Herrera en COPE.
Estar informado.
11 y 9 de la mañana, 19 en Canarias, arranca una nueva hora de Herrera en COPE. Miren, dijo Nelson Mandela que no tenemos miedo a la oscuridad, sino a nuestra propia luz. Es decir, a reconocer que somos capaces de lo más grande. Nuestro siguiente invitado decidió emprender un camino que nunca nadie antes se había planteado. Dar la vuelta al mundo, pero andando. Se podrán imaginar que una aventura de dicha magnitud esconde cientos de lances y gestas. Antes de hablar con el protagonista de hoy, quiero contarles un pequeño episodio que tuvo lugar en su viaje. Nacho llevaba andando por el mundo 2 años cuando tuvo lugar la historia que les voy a contar. Cuando llevas más de 700 días caminando solo, desarrollas un olfato preciso, un sexto sentido para advertir ciertos peligros. Y aquella mañana, en la frontera entre Veracruz y Tabasco, en México, Nacho sintió que algo no iba bien. Nacho tenía por delante una carretera recta que se perdía en la distancia y que tenía que transitar sí o sí para cumplir con su objetivo diario. A lo lejos pudo advertir cómo se acercaba un grupo de personas hacia él. Aquel remoto espejismo no le permitía ver bien, pero tenía claro que aquellos hombres llevaban machetes en la mano. La esperanza, dicen, es lo último que se pierde. Y Nacho, mientras se acercaba, rezaba porque fuesen jornaleros de vuelta a casa tras una ardua jornada de trabajo. Pero no. No eran jornaleros. Nacho sorprendentemente aceleró el paso hacia ellos. Y cuando se encontraron a tan solo 5 metros, uno de ellos alzó el machete en la voz y le dijo: quieto, hueputa, dame todo lo que tengas o te mato. Nacho viajaba con un simple carro en el que guardaba todo lo necesario para vivir. Desde luego, un botín que no supondría un gran hallazgo para sus atracadores, pero que para él era su vida. Cuando ves pasar la tuya por delante, te invade el instinto de supervivencia, lo que hizo que Nacho empujase su carro con todas sus fuerzas al interior de la carretera. Ese movimiento pilló por sorpresa a los asaltantes y Nacho pudo rebasarles por su izquierda. Coger su carro y correr como no había corrido nunca antes. A lo lejos y empujando ese carro vio como uno a uno se fueron cansando. Aquel día Nacho salvó el pellejo, pero seguía allí, solo en la mitad de la noche, en la mitad de la nada. Nacho Dean ha sido el primer hombre en dar la vuelta al mundo caminando. 4 continentes, 32 países, 33.000 kilómetros y 12 pares de zapatillas después, se sienta hoy en Herrera en COPE para tomarse un café con nosotros. Nacho Dean, ¿cómo se duerme en mitad de la nada después de ver pasar tu vida por delante de una forma tan palpable? Buenos días.
Buenos días, Alberto, encantado. Pues se duerme de maravilla, sobre todo si estás en un entorno seguro, rodeado de naturaleza y acampado bajo el cielo de millones de estrellas.
Nacho, tu historia comienza en las montañas. Siendo un chaval decides vivir una vida más sencilla y en la naturaleza, contigo mismo. Pero llega un día en el que te encuentras a ti. Decides dar la vuelta al mundo caminando. ¿Por qué?
Sí, había hecho muchas rutas a pie, como el Camino de Santiago, había estado por encima del Círculo Polar Ártico, había hecho, bueno, pues en el desierto del Sáhara, y me sentía tan bien, me gustaba tanto caminar, llegar a los sitios por mi propio pie, estar en contacto con la naturaleza, y siempre volvía a casa. Pasados unos días, una semana, regresaba a casa. Y un día pues pensé, oye, y en vez de volver a casa, ¿por qué no soñar a lo grande? ¿Por qué no emprender un camino, un viaje, del que regrese por el otro lado del planeta? ¿Por qué no dar la vuelta al mundo caminando? Y supongo que ideas, sueños, locuras, podemos tener muchos. Lo que me costó fue tomar la decisión, que fue dejarlo todo. Me llevó 2 años, yo tenía mi vida normal, hasta que realmente decidí, como digo, dejarlo todo y embarcarme en la conquista de este sueño.
¿Qué ruta seguiste?
Pues partí del kilómetro cero en la Puerta del Sol en Madrid, el 21 de marzo de 2013, hacia el este por la calle Alcalá. Y bueno, dar la vuelta al mundo caminando es una aventura muy romántica, pero el primer día no llegué muy lejos. La primera noche la pasé entre Pinto y Valdemoro. Y poco claro, a
entiendo,
poco...
Entiendo que no hay mucho de épico, vamos, y que me permitan los que vivan entre Pinto y Valdemoro, pero no hay tanto de épico en las afueras de Madrid, claro.
Está aquí muy cerca, apenas 30 kilómetros. Y poco a poco, paso a paso, fui recorriendo la Comunidad de Madrid, Guadalajara, Teruel, alcancé el Mediterráneo a la altura de Tarragona, subí todo el rumbo al norte por Cataluña, crucé la frontera con Francia y posteriormente pues seguí recorriendo toda Francia, Italia, Eslovenia, Croacia, Serbia, Bulgaria, Turquía, crucé en Estambul la puerta de paso Asia, seguí recorriendo países como Armenia, India, Irán, posteriormente crucé Australia, puro desierto, 3 meses, y posteriormente América, desde Santiago de Chile, al sur del continente, hasta Nueva York, al norte, en Estados Unidos. Y 3 años después regresaba por el oeste a la misma plaza Puerta del Sol de la que había partido 3 años antes, por la calle contraria, por la calle del Arenal, después de recorrer, como muy bien decías, 4 continentes, 31 países y 33.000 kilómetros caminando.
Has dicho que recorriste el desierto de Australia. Australia es un gran desierto y alrededor de él vive la gente. Claro, tú caminas y te paras cuando anochece. Entiendo que cerca de las ciudades o poblados es fácil organizarse en cuanto a qué acopiar o en cuanto a dónde dormir. Pero hombre, si te pilla el paso, si te pilla la noche en el desierto, en el bosque o en la jungla, hay que improvisar.
Sí, sin duda. Cada día tiene su noche, eso es una certeza. Y después de caminar 30, 40, 50 kilómetros al día, tienes que dormir donde se hace de noche. He dormido con mi tienda de campaña de los 3 años, más de 800 noches las he dormido al aire libre. Como bien dices, Alberto, en desiertos, en montañas, en junglas. A veces el entorno es peligroso por la fauna o por la delincuencia. Hay lugares en los que hay tigres, hay serpientes, o como comenzábamos la entrevista, pues hay lugares donde hay mucha delincuencia. Y tienes que llamar a una puerta y pedir cobijo. He dormido en templos budistas, he dormido en mezquitas, en comisarías de policía, en casas, en jardines, en barcos, en fin, en todo tipo de lugares para poder pasar la noche, que a veces es más emocionante que el día, porque no ves, escuchas ruidos, la imaginación se dispara, y al día siguiente, pues emprender de nuevo la marcha.
Emocionante para ti, claro, que vives la aventura. Para muchos de nosotros creo que puede resultar un poco extremo. Bueno, en tu vuelta al mundo has presenciado un atentado terrorista en Bangladesh, escuchaste dingos aullando alrededor de tu tienda en Australia, te intentaron asaltar con machetes miembros de las maras en El Salvador, te asaltaron en Lima, estuviste frente a un rinoceronte, contrajiste la fiebre chikungunya en México, en Irán te acusan de espía. ¿Qué es más peligrosa, la naturaleza o el ser humano?
Bueno, la naturaleza sabes lo que hay. La naturaleza lo ves y sabes lo que hay. La naturaleza humana es capaz de lo mejor y de lo peor. He podido comprobar, afortunadamente, que la inmensa mayoría de las personas, bueno, que el ser humano merece la pena, pero también he comprobado la cara negativa, el lado malo de la humanidad, ¿no? Y afortunadamente han sido pocas situaciones, pero muy extremas, muy al límite, las que he vivido. Y esas situaciones, cuando he estado más cerca de la muerte, ha sido precisamente por circunstancias con humanos, con personas.
Te voy a contar la historia muy brevemente de mi amigo Paco, que tiene elementos que coinciden con la tuya, salvando las distancias, evidentemente. Él un día, lo conté aquí el lunes, se dio un paseo por el Arenal, su barrio de Sevilla, y decidió volver a casa por una mochila, colgársela e ir hasta Santiago. Cuando llegó a Santiago, quería seguir caminando, así que siguió, cruzó Europa y llegó al este de Polonia. Claro, se volvió, me contaba, porque decía que yo, si ya me había costado trabajo entenderme con la gente cruzando Europa, porque no tengo un inglés especialmente aseado, imagínate cuando estaba llegando ya a zona Bielorrusia, Rusia y tal. Entonces lo dejé por miedo. ¿Cómo intercambias con gente con la que no tienes ni idea de cómo hablar?
Sí, es una de las cosas más interesantes. Desde luego, claro, yo hablo español, hablo inglés, hablo francés, pero eso se habla en lugares turísticos. Cuando viajas caminando sueles estar en sitios muy rurales, muy inhóspitos, donde lo que se habla es el idioma local. En Irán se habla farsi, en Bangladesh bangla, y obviamente, bueno, pues no te queda más remedio que comunicarte por gestos, por mímica, haciendo dibujos con un palo en la tierra, a veces con un bolígrafo y un papel, No son conversaciones muy filosóficas ni muy trascendentales, pero bueno, sirve para satisfacer tus necesidades básicas. Y luego vas aprendiendo unas palabritas básicas, de las, pues, agua, amigo, gracias, de las cosas más importantes. Y luego es muy interesante porque cuando no hablas, no compartes el idioma, prestas atención a muchos otros detalles para captar la mayor información posible. Hablo, por ejemplo, de la gestualidad, la manera de mirar, los olores, las vestimentas, para, bueno, pues saber si estás en un entorno seguro donde puedes confiar o donde más bien pues tienes que subir la guardia y estar alerta.
¿Cómo son los cielos de Atacama?
Espectaculares, espectaculares. Yo, los mayores cielos estrellados que he visto nunca han sido en este desierto. Es el desierto más árido del mundo, al norte de Chile. Recuerdo abrir la tienda de campaña la primera noche que dormí en este desierto, mirar al cielo y tener que volver a meterme en la tienda porque es un cielo que pesa, te corta la respiración. Hay millones de estrellas, ves satélites, la Vía Láctea, estrellas fugaces, en fin, es espectacular.
¿Por qué te acusaron de espía en Irán?
Bueno, es por culpa de unas fotografías. Es una zona muy delicada, desde el punto de vista militar, político, y yo cada vez que cruzo una frontera me hago una selfie junto a un cartel para demostrar que he entrado a ese país andando. Y estaba haciéndome esta fotografía y se acercaron varios soldados, y me quitaron la cámara. Yo intenté disimular dándoles la cámara para que me hicieran una foto, ¿no? Pero no coló. Entonces, bueno, estaba viendo que intentaban descubrir la galería de fotografías, todas las fotos que había hecho anteriormente. Es una frontera de 20 kilómetros que transcurre entre Armenia e Irán, junto al río Aratz, con vallas electrificadas y garitas de los ejércitos, tanto iraní como armenio. Y fue un rato muy, muy largo, se me hizo eterno, y la primera vez que me alegré de no hablar el mismo idioma. Ellos no hablaban español, inglés, yo no hablaba farsi, y gracias a hacerme un poco el desentendido, les enseñaba recortes de prensa, donde se habla con noticias del viaje que estaba haciendo, me preguntaban por el itinerario que iba a seguir, yo veía que hacían llamadas, y al final, tras, bueno, pues 45 minutos, una hora, me dejaron marchar. Y yo sé de otros viajes, otras expediciones que han terminado ahí, precisamente en prisión, les requisan todo el material tecnológico, acusados de espionaje. Afortunadamente, pude continuar el viaje y estar aquí contándoslo.
¿A qué paso, a qué ritmo se camina más de 30.000 kilómetros después de haber cruzado 31 países... y a punto de llegar otra vez al punto de inicio, al kilómetro cero de Madrid?
Pues se camina casi como respirar, porque después de 3 años caminando se vuelve una necesidad. He estado 3 años a la intemperie, durmiendo con mi tienda de campaña, y el sol sale al amanecer y yo comienzo a caminar. Y camino hasta que el sol se pone por la noche, tras el horizonte. Y de hecho, lo que me sentaba mal era dejar de caminar. Los días que tenía que estar, por la razón que fuera, tramitando visados o actualizando fotos en internet, contestando emails, me sentaba mal porque me empezaba a acostar más tarde, la luz eléctrica me cambiaba los horarios y deseaba, aunque suene raro, volver a ponerme en marcha otra vez a caminar mis 45 kilómetros diarios, que es la media a la que he estado caminando. Ha habido días que he caminado incluso 80 en un solo día, pero deseaba volver a ponerme a caminar otra vez de nuevo en contacto con la naturaleza, al aire libre, con mis ritmos, mis horarios. Y caminar es un hábito tan saludable de ejercicio, de respirar, de ser consciente del sitio en el que estás, que realmente, bueno, pues es curioso, pero he enfermado muy, muy pocas veces en 3 años.
Uh-huh. Decías, ¿no?, te querías volver a poner a caminar 12 zapatillas después. Claro, digo, después de eso te metes en otra operación para gastar no sé cuántos bañadores, porque no sé cuántos bañadores se gastan uniendo los 5 continentes nadando y sin ser nadador. Yo entiendo que en casa, claro, estarían encantadísimos contigo, ¿no?
Sí, 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 deseando que volviera. De hecho, recuerdo cuando le comenté a mi familia, bueno, mi familia ha viajado mucho también, y que el que iba a dar la vuelta al mundo caminando, recuerdo que cogieron el globo terráqueo, se fueron a la parte de arriba, la del Polo Norte, y me dijeron, ¿y por qué no das la vuelta al mundo, pero por arriba, ¿no?, que se tarda mucho menos? Entonces, bueno, un 10 y una estatua que se merecen, desde luego.
Nacho, tienes 2 hijas, ¿verdad?
Sí. Sí.
¿Qué les dirías si te piden ellas dar la vuelta al mundo caminando, solas?
Hombre, si es su sueño y es la llamada del destino, lo que ellas sienten que deben hacer, pues sin duda que las apoyaría. De hecho, no quiero esperar a que me lo digan, sino que creo que los viajes, la aventura, es una escuela y me gustaría llevármelas conmigo en mis expediciones.
Nacho, ¿mereció la pena dar la vuelta al mundo?
Por supuesto.
One More Cup of Coffee de Bob Dylan. Me parece siempre correcto que nuestros invitados traigan a Dylan, pero ¿por qué es el caso, Nacho?
Bueno, es una canción especial porque dice, bueno, One More Cup of Coffee Before I Go. Es de una, como vamos a tomarnos una taza de café más antes de que me vaya. Uh-huh. Durante la expedición de la Vuelta al Mundo caminando te conviertes en un ave de paso. Yo siempre digo que difícil es llegar a los sitios, pero a veces es más difícil marcharte, porque te encariñas de los lugares, de las personas, a veces te acomodas, se te abren puertas, oportunidades, pero cuando eres caminante y tienes el objetivo de dar la vuelta al mundo caminando, te tienes que ir de los sitios, y a veces cuesta el ir soltando lastre, el ir desprendiéndote, para continuar tu camino, un camino que a veces es solitario, que a veces es difícil satisfacer tus necesidades básicas, pero que es tu sueño, es tu compromiso, ¿no? Y bueno, pues esta canción tiene ese significado especial, aparte de que Bob Dylan es un artista, un músico que me gusta mucho.
Nacho Dean es el primer hombre en haber dado la vuelta al mundo caminando y ha estado con nosotros esta mañana en Herrera, en COPE, tomándose un café. Nacho, te lo agradezco enormemente, te admiro mucho.
Muchas gracias, Alberto, un placer.